El estudio de hoy corresponde a el día 30 de octubre del año 2019. Y para el estudio de hoy estaremos volando sobre el libro a los Romanos. Le daremos una pasada rápidamente a una altura como de 30,000 pies. Este libro a los Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió y envió a la iglesia que estaba establecida en Roma y se enfoca en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esta carta a los Romanos es de las cartas de Pablo, la más sistemática de todas las cartas. Se lee y aparenta más como un ensayo teológico bien elaborado. En este vuelo de hoy veremos el fuerte énfasis en la doctrina cristiana y también en la preocupación y cuidado de Pablo por Israel. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a tratar de pasar todo el libro de los Romanos en un solo estudio, que es hoy. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre, ya tuvimos tiempo de adoración, tiempo de sonrisas. Ahora dedicaremos el tiempo para estudiar tu santa palabra y poder comprender cómo este libro está escrito. Hemos estudiado este libro de Romanos como una carta que fue enviada a un grupo de creyentes que estaban luchando como judíos en la ciudad de Roma. Padre Santo, te pedimos que entendamos cómo este mensaje se aplica a nosotros por estos hermosos principios que tú deseas que entendamos, que prácticamente los usaremos para nuestro crecimiento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido al libro de los Romanos, donde encontraremos la tercera sección del Nuevo Testamento. Primeramente los Evangelios, que son un periodo de 33 años de la vida de Jesucristo. La biografía de Jesús, que se ve a través de cuatro diferentes opiniones, diferentes libros. El más histórico es el libro de Lucas y el libro de los Hechos, que cubren como 30 años de historia de la iglesia primitiva, cuando la iglesia nació el día de Pentecostés, hasta que casi la destrucción del templo de Jerusalén, no exactamente, pero casi. Hoy vamos a ver las cartas, las epístolas. Estas son cartas de dirigentes de iglesias a congregaciones o de Pablo de dirigentes y dirigentes de iglesias. En este caso es la carta que Pablo escribió a los Romanos. Ustedes recordarán en los estudios pasados de que el Señor Jesús le dijo a la iglesia en Jerusalén: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Jesús dijo a sus apóstoles. Geográficamente, Roma se consideraría en ese tiempo las partes más lejas desde Jerusalén. Pero desde la perspectiva del resto del libro, el libro a los Romanos, era y entendían que Roma era el corazón del mundo. Es donde toda la acción tomaba lugar. Es de donde surgía el poder, órdenes, dictaduras. Eso era el Imperio Romano. Entonces, Roma fue una ciudad que tenía una gran interés para Pablo. Pablo siempre mostró gran deseo de ir a Roma, siempre. Para el fin del libro de los Romanos, Pablo dijo: he anhelado venir a ustedes por muchos años y por la voluntad de Dios, finalmente estoy con ustedes. Con todo y esto, las cosas no le salieron tan fácil al apóstol Pablo, porque Pablo tomó unos dos viajes misioneros antes de ir a Roma, y se le advertía que no fuese a Jerusalén. Uno de los profetas se unió con el cinturón de Pablo diciendo, ¿al quién pertenece este cinturón? En Jerusalén lo atarán, lo maltratarán. Y entonces advirtió, quizás no debías de ir a Jerusalén, Pablo. Pablo dijo, ¿por qué tratas de atemorizarme? No solamente no iré a Roma, sino estoy no solamente iré a Jerusalén, sino estoy dispuesto a morir en Jerusalén. Se le advertía que no fuese a Jerusalén. Así que Pablo fue a Jerusalén, lo capturaron, acusándolo falsamente, lo encarcelaron, y dice en Romanos 23:11, al día siguiente el Señor Jesús le apareció a Pablo y dijo, Pablo, esfuérzate, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. Por eso es que para Pablo todo le está saliendo bien hasta este momento, todo está caminando bien, porque Pablo oyó bien las palabras del Señor que le dijo, anímate, hombre, anímate. Todo lo te va a salir bien, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que también testifiques de mí en Roma. Por eso es que Pablo sabía que iría a Roma. En aquella ocasión, esa noche, el Señor le prometió a Pablo, vas a recibir lo que has deseado siempre, ir a Roma. Has sido fiel de testificar de mí en Jerusalén. La gente que te advirtió que no debías de ir a Jerusalén, no estaban correcto, sino que yo te doy testimonio que ahora testificaste de mí en Jerusalén. Ahora, vas a recibir este mismo poder y testificar de mí con poder en Roma. Por eso es que yo he dicho, Pablo al fin de sus estudios recibió lo que siempre deseó. Casi, o casi así, pero Pablo logró su meta hasta cierto punto. Pablo deseaba ir a Roma, pero no sabía que iba a ir como prisionero. Pablo creía que iba a ir como predicador, que la iglesia iba a proveer los medios económicos para ir a Roma y así compartir el evangelio abiertamente. No fue así. Pablo fue arrestado, fue llevado a Cesarea. En Cesarea estuvo 2 años en la ciudad marítima, en la playa, y pasó por varios juicios incorrectos, 2 gobernadores y 1 rey. El primer gobernador fue Antonias Félix, el segundo gobernador Porcio Festo, y el rey que estuvo fue el rey Agripa el segundo. Después de 2 años de estos juicios equivocados y falsos, el gobernador le dice, Pablo, desear subir a Jerusalén y ser juzgado por mí allá en Jerusalén. Pablo levantó sus brazos y utilizó lo que se llamaba el derecho que todo ciudadano romano tenía, decía apelación, el derecho de que podían presentar su apelación. Esto quiere decir que todo ciudadano romano podía pedir un juicio correcto, legítimo. Podían hacer apelación a diferentes cortes. En este caso era la Suprema Corte en Roma, donde era César mismo. Pablo dice, a César apelo. Entonces Agripa le contestó a Porcio Festo, este hombre no ha hecho nada digno de condenación, sino que de veras no cometió ningún crimen. Podía quedar libre, pero él mismo ha apelado a César, así que a César irá. Tendrá que ir a Roma como prisionero para que lo juzgue el César. Esto fue el principio de la jornada de Pablo a Roma, donde lo subieron en un barco que últimamente ese barco naufragó y en otro barco lo trasladaron a Roma. Entonces, vemos que cuando Pablo escribió a los romanos, Pablo no ha ido a Roma todavía. Pablo presenta su deseo de ir a Roma, les escribe a los romanos estando en la ciudad de Corinto. Después explicaré un poquito más acerca de esto. Quiero comenzar donde he comenzado nuestros estudios que estamos pasando los domingos por la mañana basado sobre el libro a los romanos. En este caso vamos a ver todo el libro en uno solo estudio, si Dios nos lo permite. En una sola pasada que estamos intentando. Este es el libro que sacudió el mundo de Martín Lutero. Sí, este es el libro de los Romanos. Martín Lutero estaba leyendo el libro de los Romanos. Martín Lutero, como un monje católico que se esforzaba tanto, tanto de sentirse perdonado en la presencia de Dios, Martín Lutero dijo, si acaso hay un monje que pueda recibir su salvación por ser monje, ese sería yo. Se esforzó tanto Martín Lutero como monje de servir a la iglesia, de servir a Dios, y él da testimonio que no importaba qué hiciera, cuánto confesaba, nunca se sentía perdonado de sus pecados. La historia dice que se pasaba horas y horas confesándole a su confesor porque decía, oh, me acordé de otro pecado más, y se lo confesaba su pecado. Finalmente, este sacerdote que lo confesaba dijo, Martín Lutero, ve y comete pecados reales y luego ven y confiésalos. Entonces, Martín Lutero se esforzaba y siempre se sentía miserable. Cuando llegó al libro de los Romanos y se dio cuenta de esta frase que dice la justicia de Dios, que está en Romanos 1, 16 y 17, dice, la justicia de Dios, él se preguntaba, ¿qué quiere decir aquí con la justicia de Dios? Finalmente reconoció que la justicia que yo produzco para obtener salvación en la presencia de Dios, esa justicia nunca producirá nada en mi corazón. No me sentiré justificado de mis pecados. Es como Martín Lutero interpretó la justicia de Dios. Y de esta forma continuó. Entonces, las palabras de Martín Lutero fueron algo así como, he anhelado ampliamente entender este libro a los Romanos y nada sucede excepto una sola expresión que he encontrado que dice en el verso 17 de Romanos 1, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la ley vivirá. Yo me he pasado noches tratando de entender cómo sentirme perdonado hasta que me encontré esta expresión en Romanos 1:17. Por eso es que me siento como nacido de nuevo, siento como que las puertas se me abrieron para que yo pueda entrar al paraíso con una nueva personalidad. Vamos a leer en Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el verso 16. Pero en el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este libro a los Romanos, toda doctrina mayor se puede leer, toda doctrina moderna del Nuevo Testamento. Entonces, este libro a los Romanos es un manifiesto a los cristianos. Para Pablo es la carta magna como cristiano. El libro a los Romanos lo he dividido yo en cuatro secciones. Capítulos 1 a capítulo 3 y verso 20 es la primera sección, y ahí se trata de la ira de Dios. La segunda sección es capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 8 nos habla de la gracia de Dios. Y el capítulo 9, 10 y 11, ahí podemos ver con toda claridad el plan de Dios, y también el capítulo 12 hasta el fin del libro, ahí vemos la voluntad de Dios. Es como yo he dividido este libro a los Romanos. Aquí Pablo está cubriendo nuestro predicamento del pecado, la ira de Dios, seguido por la esperanza que tenemos por el Evangelio, la esperanza que Dios nos da por su propia justicia y la gracia de Dios. Encontramos varias palabras interesantes en este libro que se repiten. La palabra ley en este libro de Romanos la vamos a encontrar 78 veces. La palabra justicia aparece en el libro de los Romanos 66 veces. Y la palabra fe o por fe o su fe la vamos a encontrar como 62 veces. Estas tres palabras son las que se repiten. Ley, justicia y fe. Aquí está el mensaje del libro. Si tú quieres estar justificado en la presencia de Dios, no podrás hacerlo por la ley, guardando la ley de Moisés, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Es el tema de este libro de los Romanos. ¿Cómo estar justificados en la presencia de Dios? Reconocer la justicia que Dios imparte, derrama sobre nosotros, no es porque practiquemos la ley. La justicia de Dios es derramada sobre nosotros por la fe en Jesucristo. Leemos en Romanos 1:1 que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, 6, entre las cuales estáis también vosotros tomados a ser de Jesucristo, 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ya mencioné que Pablo hizo 2 viajes misioneros. Este viaje misionero parece ser su viaje número 3. En tu tercer viaje misionero, Pablo se encontraba en Corinto, donde Pablo se quedó como 18 meses. Mientras que Pablo estaba en Corinto, en su tercer viaje misionero, creemos que fue cuando Pablo escribió esta carta de Corinto a los creyentes que estaban en Roma. Pablo nunca había ido a Roma, entonces, ¿cómo es que Pablo sabe qué está sucediendo en Roma? Pablo no había ido a Roma cuando escribió esta carta. Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma. La pregunta que algunos se hacen: si Pablo nunca había estado en Roma para comenzar una iglesia, entonces, ¿cómo es que la iglesia comenzó en Roma sin que Pablo haya venido a Roma específicamente? ¿Quién comenzó estas iglesias o esta iglesia en Roma? ¿Cómo es que este movimiento cristiano vino hasta Roma? Y escribir una carta como esta por Pablo para explicar a los cristianos que ahora están en Roma, si Pablo nunca había ido a Roma. Entonces, esto es una pregunta legítima. Acá en el capítulo 2 de los Romanos, el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació y la gente se reunió en el área del templo, porque oían que había gente hablando en lenguas, se reunieron, y ahí se presenta una lista de quienes estaban ahí. En Hechos 2:9 dice: partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y en las glorias de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí está la respuesta en el verso 10. Así comenzó la iglesia en Roma por estas gentes romanos que estaban visitando Jerusalén, que eran judíos naturales y prosélitos, que regresaron después de ir de peregrinos a Jerusalén, regresaron a Roma, y cuando oyeron que se hablaba en lengua, preguntaron. Y Pablo les contestó con su predicación de Escritura. Dice que 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo, no 5 o 10, 20 ni 500. 3,000 personas nacieron el mismo día en la iglesia en Jerusalén. Sin duda que entre todos esos 3,000 había un gran grupo de romanos, tanto judíos como prosélitos, que regresaron a su pueblo, su habitación en Roma. Para cuando Pablo llegó a Corinto en su tercera jornada misionera, escribió esta carta increíble a la iglesia que estaba en Roma. Necesitamos entender y reconocer en este libro. Cuando Pablo escribió, Pablo tiene en mente 3 diferentes grupos, 3 grandes grupos: paganos, moralistas y religiosos. Pablo tiene en mente estos 3 grupos a los cuales les dirige. Primero Pablo se dirigió a los paganos, a los incrédulos, porque tienen sus propios sistemas de creencias, sus propios dioses paganos. Entonces, Pablo se recuerda a los moralistas, la gente que siguen el código de moralidad, el código religioso. Luego Pablo se le viene a la mente los judíos legalistas, también los gentiles, pero más los judíos legalistas, que se consideran justos en la presencia de Dios por practicar la ley. Por eso es que Pablo tiene en mente los incrédulos, los correctos moralistas y los religiosos correctos. Pablo se dirige a todos. Tú eres un pagano, tienes tus propios dioses, eres como judío, tienes al verdadero Dios al que adoras, al Dios del Antiguo Testamento. Y si tú eres moralista, cada uno de ustedes que pertenece a estos tres grupos o a otros están destituidos de la gloria de Dios. No pueden venir a la presencia de Dios por sus propias leyes, sino por eso es que Pablo les explica, principalmente los primeros tres capítulos. Si llegas a Romanos 1:18, vemos la primera sección de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hemos estado estudiando este libro en nuestro estudio por las mañanas, este libro de los Romanos, observándolo texto por texto, y podemos ver la ira de Dios. Esto es bien interesante, porque yo he oído por muchos años gentes con buenas intenciones, pero no conocen bien la Sagrada Biblia, y expresan: el Dios del Antiguo Testamento fue un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios diferente. Por eso es que estos dos sistemas son incomparables. En el Antiguo Testamento Dios es un Dios de ira, en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de gracia. Cuando oigo esas expresiones, les digo a estas personas: no conoces tu Biblia, no conoces ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, porque si los conocieras en el Antiguo Testamento, te das cuenta que hay tantas, tantas hermosas, preciosas promesas que Dios nos prometa. Se promete el pacto nuevo. Dios dice en Jeremías 31:33, haré un pacto con la casa de Israel, no como esas promesas que he hecho, sino que escribiré mis leyes en sus corazones. Entonces, o las escrituras como Salmo 32, donde claramente se prometen bendiciones a los que se les perdonan sus transgresiones. Venid, bienaventurado el hombre, el que el Señor no le imputa sus pecados. Y también no conocen su Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se ve la ira de Dios. El mismo Dios del Antiguo nos trata en el Nuevo Testamento bien balanceado. La ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos 1:18. Efesios 2, verso 1, y dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el cual ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y verso 15, dice que los que estaban en tierra, en el verso 16, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. Tú habrás visto un cordero enojado, suena como un oxímoron, un rótulo que te diga: cuidado con un cordero enfurecido. ¿Has visto tú un cordero enfurecido? Esto es lo que van a ver cuando Jesús regrese al mundo con autoridad para juzgar al mundo, que lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, donde vemos que la ira de Dios se declara desde el cielo en de nosotros por el enemigo. Vamos a ir a Romanos 3, verso 19. ¿Habrás visto un rótulo que diga cuidado con el cordero? Ahora iremos al libro de Romanos capítulo 3, verso 19, en donde concluiremos esta sección de la ira de Dios. Pablo, después de hablar a los paganos, a los moralistas y a los religiosos, ahora vamos a ver qué dice en Romanos 3, 19, que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice porque está bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí vemos ver que el juez con autoridad, tiene autoridad y dicta su veredicto, deja caer el martillo en la mesa. Y Pablo dice, ahora todo el mundo es culpable en la presencia de Dios. Se oye el golpe del martillo, el juicio, el veredicto. Todos somos culpables, destituidos de la gloria de Dios. Y no hay esperanza, no hay ningún rayito de luz donde no podamos escapar. La justicia de Dios se ha revelado sobre todos. Esto concluye en el verso 20. Entre el verso 1 de Romanos 3 y el verso 29 hay un gran espacio, hay un enorme vacío, un tiempo que pasó desde lo que estaba hablando acerca de la ira de Dios, y Pablo hace su vuelta completa, como que Pablo dice, bueno, esperemos, la historia no se ha concluido todavía, y se dirige a la gracia de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, después que Pablo nos deja en la oscuridad, en el verso 19 dice, pero sabemos, después que Pablo habló de la ira de Dios, da una vuelta, dice, pero sabemos que la justicia de Dios aparte de la ley ha sido revelada. Esta es una vuelta rápida que Pablo nos muestra en el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como en aquella película de Narnia que vimos, que la película se ve que el invierno largo y frío y oscuro ya pasó. Ahora se verá después del amanecer, ya pasó la justicia de Dios. La justicia de Dios que Dios proveyó para las personas incrédulas. Aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios y los profetas. Aquí, en esta sección que estamos leyendo, es lo que cambia todo en la mentalidad de Martín Lutero. Aquí es lo que trajo la gran reformación a la iglesia. Este es el verso que años más tarde Dano Barnhart, aquel gran predicador del siglo XXI en Filadelfia, él estaba leyendo y él escribió un corazón sobre este verso 21. Dijo, este verso 21 es el verso más importante para mi vida. Pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Capítulo 3, 21, hasta el fin de capítulo 8, encontramos la segunda sección, que es la gracia de Dios. Veamos Romanos 3, 22, que dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. 3:26. Encontramos tres palabras claves que son importantes para nuestro entendimiento teológico en esta sección que acabamos de leer. La primera es la palabra justificados en el verso 24. Justificación. La segunda palabra, la palabra es redención, también en el verso 24. Y la tercera palabra importantísima es aquí, propiciación, en el verso 25. Es una palabra que ya ni se utiliza en nuestro diario vivir, propiciación, a menos que estén leyendo la Biblia. Justificación, redención y propiciación. Vamos a ver la primera, que es justificación. Somos justificados. A Pablo le gusta esta palabra. Pablo utiliza esta palabra en todas sus cartas casi como 30 veces. 30 veces aparece en sus epístolas. 15 veces de esas 30 veces aparece en el libro a los Romanos. Es una palabra legalista, es una palabra forensica. Esta palabra se utiliza para justificar a una persona que está siendo juzgado en la corte, y cuando se le declara justo, se utiliza esta palabra. Y luego esta palabra implica que esa persona, después que se le declaró justo, se le trata como que es justo, como si nunca hubiera pecado. Es una declaración basada en la declaración del juez. El juez supremo. Se presentan las evidencias contra el acusado y el juez declara no justicia. Se le declara justificado. Dios nos ha justificado por nuestra fe. He visto esta palabra que se utiliza en la corte de ley. A la persona que se le declara no culpable, justo, justificado. Yo soy justificado. Dios me trata como si nunca hubiese pecado. Me justifica por la obra de Cristo en la cruz. Jesús fue perfectamente justo. La segunda palabra interesante que encontramos en esta sección que ya les mencioné es redención. Ahora, no estamos bajo la ley. Ahora estamos en el escenario del compra y venta de esclavos. Aquí vemos que la palabra redimir quiere decir que alguien pagó un precio por el acusado, por el pecador. En aquellos días, la gente iba y había mercados de esclavos en el Imperio Romano. Compraba un esclavo, pagaba y se llevaba al esclavo a su casa o lo dejaba en libertad. La intención del que lo compraba era que aquel esclavo quedara en libertad. Pagaba un precio que había asignado el dueño, así nosotros también. Dios llevó a Cristo al Calvario y ahí quedó el precio por nuestros pecados. La palabra número 3 que ya les mencioné, que está en el verso 25, es propiciación. Muchas gentes han interpretado esta palabra propiciación en diferentes formas: expiación, sacrificio. Esta es una palabra difícil de traducir, propiciación. Con todo que es difícil de mencionar, es difícil de entender. Propiciación. Voy a presentar una explicación desde el texto del Antiguo Testamento para entender propiciación. Ustedes deben de recordar, como estudiantes, de que en el Antiguo Testamento se trataba la ley, la lectura septuagésima de la historia. El griego era el lenguaje franco que se utilizaba y los eruditos estudiaban el Antiguo Testamento en hebreo y lo tradujeron al griego, de hebreo a griego. A esto se le llamó la Septuagésima. En esta versión Septuagésima, la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra propiciación, exactamente la misma palabra en griego, le llamaban hilasterión, que quiere decir propiciación. Aparece 20 veces en la Septuagésima, refiriéndose a la cubierta del arca del pacto, que se le llama propiciación. Una forma de traducir propiciación es que Dios envió a Jesús a nuestro mundo para que Jesús fuera nuestra propiciación, la cubierta del arca del pacto. Ahí Dios mostró misericordia en general. Así que el arca era rociada con sangre en la forma hilasteria. Traían sangre de animales, rociaban la tapa del arca, donde en el arca estaban los 10 mandamientos, los cuales los hijos de Israel desobedecieron. Por eso es que esa cubierta del arca se cubría con sangre. En este caso, Jesús es nuestra cubierta, nuestra propiciación, que cubre el arca de los 10 mandamientos. En el capítulo 10 vemos un ejemplo cómo Dios nos justifica a través de Abraham, el patriarca del judaísmo. Así que Dios justifica a su pueblo por fe. Abraham vivió mucho antes que existiera la ley de Moisés, y Abraham creyó a Dios y Dios lo aceptó como justo, porque Pablo dice que Abraham obtuvo los beneficios por fe, y escribe Romanos 5:1, dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí simplemente estamos viendo que Pablo cree en un Dios justo, que Dios te justifica por tu fe. Y Pablo compara, al continuar el capítulo 5 de los Romanos, a Adán y a Cristo. Pablo quiere que veamos la similaridad, el parecido. Capítulo 6 a los Romanos, encontramos una serie de preguntas, como que Pablo está anticipando. Alguien le dice a Pablo: Pablo, ¿qué acaso, qué sucede con esto? Pero es que Pablo habla una serie de preguntas y las contesta para mostrarnos cómo la implicación y el formato que Pablo utiliza para que entendamos lo que nos quiere decir. Así que Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, Pablo contesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo sigue este hermoso formato que entendamos de preguntas y respuestas, como ya los hemos visto en estudios directamente, en un formato antiguamente que usaban los judíos, a lo cual se le llamaba un sistema diatribo, donde se presenta una pregunta y la respuesta a la misma vez, y después de la pregunta viene la respuesta. Esto nos lleva a preconcebir que no hay error en lo que Pablo nos quiere enseñar y mencionar. Este es el formato que Pablo utiliza. En el capítulo 7 a los Romanos, Pablo nos muestra la relación entre la ley de Moisés y nosotros los creyentes. Entonces, estás viendo Romanos 7:7, que dice, vemos otra vez el sistema y estilo de Pablo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es lo que dice la Biblia, no codiciarás en la ley. Así que la ley sirvió su propósito. La ley nos muestra de que hemos quebrantado la ley, hemos fallado a Dios, lo hemos insultado. Lees tú los 10 mandamientos y te das cuenta que no has podido guardar ni siquiera uno. Si quebraste uno, eres culpable de los 10. Así que la ley nos muestra que eres un maligno, un faltoso. La ley amplifica nuestro problema. Es como si ver la ley a través de un lente de aumento. Cuando ves la ley, dices: yo fallé aquí, fallé acá. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pablo entiende, reconoce de que necesitas una explicación, porque Pablo escribe en Galatas 3:24. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guiador. Veamos. Eso es el capítulo 8. El capítulo 8, los Romanos, es un capítulo hermoso que hemos estado estudiando los fines de semana. En el capítulo 8, los Romanos, vemos cómo somos liberados. Y tenemos que entender, si tú no lo entiendes, te lo voy a explicar, que simplemente lo vas a oír una vez más para que reconozcas y entiendas que Pablo menciona al Espíritu Santo solamente 2 en el capítulo Romanos, capítulos 1 al 7. Pero en el capítulo 8, Pablo menciona al Espíritu Santo 20 veces, solamente en el capítulo 8 a los Romanos. Claro que le podemos llamar al capítulo 8 el capítulo del Espíritu Santo, donde tu vida está llena del Espíritu Santo, lo que Pablo quiere que entendamos. Es de donde recibimos poder para testificar. Veamos Romanos 8, verso 11, para ver algunos ejemplos, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en todos vosotros. Este capítulo 8 brilla, brilla y crece y culmina con esa hermosa sección que ya hemos cubierto en diferentes estudios, como dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Gracias doy a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o hambre y varias. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que es en nuestro Señor Jesucristo. Me alegro que estén contentos de leer Romanos 8, 32 a 39, porque aquí vas a entender que si tú has experimentado tristezas en tu vida, Pablo te alegra diciéndote que nada, nada nos va a separar del amor de Cristo. Si tú encuentras algo que Pablo no mencione aquí acerca de que nada nos va a separar del amor de Cristo, yo te digo, tráemelo a mí y te voy a asegurar que si tú me compruebas que hay algo aquí que Pablo menciona de algo que nos pueda separar del amor de Dios, yo te pago unas vacaciones con todo pagado, porque me has comprobado. Te lo digo con toda confianza, porque no hay otra cosa que la Biblia mencione que nos pueda separar del amor de Cristo. Comenzando el capítulo 9 a los Romanos, vemos una sección diferente. En Romanos 9, antes de entrar el capítulo 9 a los Romanos, yo quiero que entendamos todo, que Pablo era un rabino judío antes de venir al Señor. Pablo fue celoso de la ley. Pablo dijo: soy hebreo de hebreo, acerca de la ley fariseo, acerca de la justicia que viene por la ley. Pablo dice: yo fui sin culpa, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Por eso que Pablo iba a Damasco, como ya hemos mencionado. Pablo iba a Damasco y de ahí Pablo fue a Arabia, y yo me supongo que fue al monte Sinaí. Y ahí leyó y leyó y leyó la ley del Antiguo Testamento, lo cual estudió por 3 años. Y ahí él meditó y estudió el Antiguo Testamento, lo que se era relacionado, profetizado acerca de Jesús. De ahí, Pablo, les estoy dando el pasado, todo esto, porque Pablo escribe a los Romanos. Esta carta a los Romanos es la más doctrinal, la más teológica, la más extensa, la más profunda de todas las cartas del apóstol Pablo. Una vez más podemos ver que Pablo nunca había estado en Roma. Pablo nunca había ido a Roma. ¿Cómo es que hablaba con tanta claridad a lo que estaba sucediendo? Pablo les escribe con toda claridad. Esto nos puede traer problemas a algunas personas. Vamos a ver la sección número 3, donde vemos el plan de Dios. Uno de los problemas que algunas gentes confrontaron y se preguntaban acerca de esta carta a los Romanos, Le preguntaban a Pablo, ¿y qué sucede con los judíos que despreciaron a Jesús como Mesías? Ya que los judíos han despreciado a Jesús como nación, como por Mesías, ¿qué va a hacer Dios con todos estos judíos que han despreciado a Jesús? ¿Acaso alguien se va a sorprender? ¿Pablo va a hacer con ellos o simplemente lo va a dejar que se pierdan? Ya que todas las escrituras les han prometido, Dios les ha hecho promesas a los judíos que se cumplieron en Jesús como Mesías. Porque en Roma había mezcla de creencias entre los mismos judíos, por eso es que esta pregunta pudo ver surgir entre los mismos judíos de qué hacer con los judíos que no aceptaron a Jesús como Mesías. Así que Romanos 9, Pablo les escribe y les habla de la soberanía de Dios y la misma elección. La soberanía de Dios y la elección de los judíos. Capítulo 10 a los Romanos, podemos ver que la soberanía de Dios se muestra desde el cielo, con todo y que los judíos no aceptaron a Jesús, pero Dios tiene un plan con todo y que lo desprecien. También podemos ver en capítulo 11 la soberanía de Dios, donde dice que Dios va a restaurar a los judíos, los va a restaurar. Pablo nos está mostrando en los capítulos 9, 10 y 11 de que la soberanía de Dios con los judíos y no judíos, especialmente la nación judía, Dios los llama, los escoge, con todo y que la gente se opone, no lo aceptan, por eso es que Dios promete que los judíos van a ser restaurados. En esta sección de los Romanos vemos la doctrina teológica, también vemos una parte personal y emoción. Vemos en Romanos 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 4. Que son israelitas. ¿Qué cambio, qué emoción nos muestra el apóstol? En el capítulo pasado, Pablo nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? Nadie, nada, nada, nada nos separará. Parece que Pablo estaba estresado, siente el horrible peso en su corazón por su pueblo Israel. Esta es una afirmación al punto que Pablo dice, yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos los judíos. Así que eso requiere muchas explicaciones, pero ya lo estamos explicando en otros estudios en los domingos. Quiero que ustedes reconozcan el cambio que Pablo presenta. Y quiero que ustedes reconozcan la razón que Pablo presenta es porque había un gran orgullo entre los judíos por ser judíos en ese tiempo. Por eso es que Pablo presenta su propio pasado, su peregrí, en Filipenses 3, 5. Los judíos representantes al río Jordán que vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron por qué bautizaba, Juan el Bautista estaba bautizando. Estos justificados por la ley vinieron a reclamarle a Juan el Bautista, y Juan el Bautista les contestó con toda claridad. No les contestó con unas historias elocuentes, sino que Juan les dijo, ustedes son pecadores y tienen que arrepentirse. Fueron las palabras, contestaciones del Bautista a los fariseos. Juan B. levanta su voz y les dice, no estén pensando en sus corazones de que ustedes tienen a Abraham por padre, porque yo les digo que Pablo puede levantar judíos a Dios aún de estas mismas piedras que ustedes están pisando. Así que no piense que porque nacieron judíos tienen alguna conexión especial con Dios. Sí son el pueblo escogido por Dios, pero ustedes tienen que aceptar esa decisión de Dios con su propia decisión de llamarse hijos o hijas de Dios. Entonces, esto nos lleva del capítulo 9 de Romanos al capítulo 10 para ver el mismo tema, donde dice, hermanos, directamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, en algunos meses, algunos de ustedes vendrán con nosotros en un viaje hermoso, el viaje de su vida. Vamos a estar cerca de la ciudad de Jerusalén. Ustedes van a estar contentos. Y de ahí vamos a ver el muro de las lamentaciones. Un muro de piedras enormes que es todavía el muro del templo de Jerusalén. En ese muro ustedes van a ver hombres y mujeres piadosos que van a estar moviéndose, sacudiéndose, un corazón sincero, presentando sus oraciones a Dios. Es hermoso ver esa hermosa devoción. Cada vez que yo veo toda esta actividad de los judíos que sienten celo, pero no sienten un celo de Dios. Ahora veremos que entre todos estos judíos celosos no tienen el celo de Dios como la mujer samaritana testificó a Jesús mismo. Pues yo pienso en ese dolor que debe haber sentido Pablo cuando vino a Jerusalén y vio todos estos hombres piadosos, muy devotos. Y Pablo dice, yo les doy testimonio de que ellos todavía no tienen celo de Dios, porque el celo de ellos no es de acuerdo a ciencia. En otras palabras, ellos malentendieron, no tuvieron todo el conocimiento del significado del texto, el Torá, que ellos conocían. No entendían que el Torá era la ley que los justificaba. Ellos no han entendido que leen su Biblia, pero no la han entendido, no la practican. Ellos creen que son justificados por la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no justifica a nadie. La ley de Moisés simplemente nos muestra que somos pecadores. Es como un termómetro. Pero hay tanta gente que muestra celo por Dios. Es cierto. Recordemos la mujer samaritana, que era muy celosa y le dio testimonio a Jesús con todo aquello que practicaba sus ceremonias paganas. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene por los judíos. Juan 4, 20 a 22. Y ellos tenían un conocimiento de Dios, pero Pablo también le dice, ese conocimiento que ustedes tienen, pero la mayoría de ustedes lo han malentendido. Han malentendido la revelación de Dios, con todo el que muestran un hermoso celo por Dios, pero ignoran la justicia de Dios y establecen su propia justicia, pero no se quieren humillar a la voluntad de Dios. ¿Reconoces tú de que la humanidad en general está adicta a una enfermedad incurable de esforzarse para obtener su propia salvación? Se esfuerzan, se estiran y le dicen a Dios, voy a ayunar, voy a regalar, voy a dar, me voy a esforzar para que me perdones, para que me aceptes, para agradarte. Dios no te puede amar más, Dios no te puede amar menos. Dios te ama así como eres, porque Dios conoce todo lo malo que hay en ti. Dios te creó y Dios sabe que por naturaleza somos pecadores. Por eso es que Pablo escribe acerca, refiriéndose a la ley. Entonces, yo recuerdo cómo yo luchaba cuando yo era un niño y atendía esas doctrinas que le llamaban CCD o Doctrina de Catecismo Católico. Yo era un niño apenas en mis años de crecimiento. Esta clase, esta doctrina la enseñaban las monjas, algunos monjes y sacerdotes. Y yo le hice la pregunta en una ocasión, ¿cómo voy a saber yo que el día que me muera voy al cielo? Su contestación fue, sabrás cuando llegues allá. Yo le dije, eso va a ser mucho, muy tarde. Yo quisiera saber ahorita. Porque yo era el estudiante que levantaba mi mano y le decía, yo tengo pregunta. Recuerda que en una ocasión uno de estos sacerdotes estaba tan incómodo, me dijo, siempre tienes preguntas, siempre tienes preguntas. Entonces yo continuaba preguntándole, él era el maestro, y le dije, cerca donde yo vivo hay una iglesia protestante bien cerca de mi casa, y yo sé que muchas de esas gentes son bien sinceros, alaban a Dios porque es necesario que yo camine tan lejos de mi casa, venir a esta iglesia, porque no puedo tener aquella iglesia. Ustedes dicen que si no vengo a esta iglesia me iré al infierno. Entonces, finalmente aquel hombre se impacientó, levantó sus brazos al aire y dijo, vete a la iglesia que tú quieras. Se sintió incómodo, muy incómodo contra mí. Así es lo que hice, seguí su consejo, me vine a la iglesia cristiana. Eso le sucedió a nuestro pastor Skip Aisig y le sucedió a vuestro intérprete Melitón Sapien Maravilla. A mí me sucedió exactamente lo mismo. Yo escogí atender la iglesia cristiana. Romanos 10:4. Y luego pasamos al verso 9 que dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguien me dice, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, yo lo confieso como mi Señor, yo le diría, yo creo que tú eres salvo. Si alguien confiesa con su propia boca, no importa dónde estés, aquí en la iglesia, o estés afuera en los pasillos, o me estás escuchando en el todo el mundo a través de la internet o la radio, y esa persona estudia, practica y entiende Romanos 9:10, yo declaro a esa persona salvo. No importa si es una persona célebre, famoso, o es una persona indigente. Y me da testimonio con su boca de que él cree que Jesús murió por nuestros pecados y Jesús resucitó entre los muertos. ¿Por qué nosotros vamos a oponernos a la voluntad de Dios y decirle, no, no estoy seguro? Asegúrale. Él está confesando con su boca lo que tiene en su corazón. ¿Acaso Dios no puede salvar al que quiera? Lo que debes de hacer es gózate con él, danza con él, instrúyelo, dale tu testimonio y recibe su testimonio para gozarnos en la presencia de Dios. Yo te recomiendo que le aplaudas. Yo recuerdo que hemos ido a conciertos de gente incrédula, ya convertida a cristianos. Hemos visto muchos célebres que se han convertido y presentan su testimonio y queremos ir todos para oír su testimonio. Voy a continuar leyendo en el verso 11, Romanos 10, 9, 11 y 9, 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Recuerda que Pablo estuvo 3 años en Arabia estudiando todos los textos de las Sagradas Escrituras que existían hasta ese tiempo. Y él pudo saber que él mismo era un rabino del Nuevo Testamento. Cuando reconocemos todo esto, yo siempre me quedo admirado, maravillado, acerca de estas hermosas escrituras que nos dan testimonio. Sin una computadora y sin teléfonos inteligentes, ¿qué haríamos? Vete para allá, vete para acá. Isaías 28, vete para allá. Salmo aquí, salmo allá. Entonces seguimos diciéndolo. Yo creo que es bien importante que tengas suficiente escritura para que cuando alguien nos pregunte que creemos algo y cómo, por qué practicamos, si alguien te pregunta por qué haces esto, tú le puedas contestar con la escritura. No le digas no lo sé, ni digas siempre se ha hecho. Esa no es buena respuesta, sino que la respuesta correcta no es así. Lo hacen todos en la iglesia. Tú tienes que poder decirle, como lo que Pedro dijo el día de Pentecostés, cuando la gente se amontonó y el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y todos hablaban en lenguas, y los gentiles preguntaron, ¿qué es esto, Jesús? Pedro les contestó con toda claridad. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y cita Joel. Tenemos que decir, esto que yo creo es aquello que fue profetizado y la Biblia lo dice. Necesitas explicar con la escritura, no que no te confundan con que lo que estás hablando es magia, sino que les digas, no les digas, no, esto es lo que yo creo, esto es lo que la escritura dice en Joel capítulo 2. Yo les voy a desafiar a todos ustedes que son estudiantes como los Berea, los de Berea, dice en Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de con todo solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas palabras o estas cosas eran así. Yo les quiero recomendar, con todo que ustedes escuchan la verdad de la boca del pastor, desde el púlpito. Pastor Skip lo dijo de esta manera, vete a tu casa y estudia la escritura que citó Pastor Skip Ace acá en el púlpito. Tú debes de decir, yo lo entiendo, lo acepto como lo explicó el pastor, pero yo voy a buscar en las escrituras a ver si lo que el pastor dijo es cierto. Entonces, capítulo 11 y verso 1 de los Romanos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de los descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Esta pregunta que Pablo contesta, algunos en nuestros días la contestan equivocadamente, porque la creen, con todo y que son cristianos, creen que la respuesta que sí, Dios ha desechado a los judíos. Lo que están dando a entender es porque Israel despreció a Jesús como Mesías, Dios los ha despreciado como su pueblo. Pero, y dice, no hay ningún lugar específico en el reino de Dios para el que se opone. Pero los judíos son dueños de todas las promesas y bendiciones que Dios prometió a Israel, que ahorita las podemos estudiar en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Dios le prometió a Israel se los va a dar como nación individualmente. Esto es interesante verlo así, porque esto nos revela la inconsistencia que algunos pueden ver. Esto quiere decir que debemos que estar dispuestos a que todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a Israel, Dios las va a cumplir al pie de la letra. Entonces, esa inconsistencia en la interpretación, la verdad es, las maldiciones que Dios les prometió, las va a utilizar. Pero Dios va a restaurar a Israel nacional, geográficamente, en el reino milenial, en la edad del reino. Veamos Romanos 11:20. Bien, pues, si en crueldad fueron desajados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino porque Dios nos perdonó los demás. Mira, pues, la bondad. Y aún ellos, si no permanecieren, verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte para que haya entrada a la plenitud de los gentiles. Así que si nosotros somos injertados siendo no judíos, con más razón los judíos serán injertados a el árbol, porque están bajo la misericordia de Dios, igual como nosotros. El evangelio fue a los gentiles, como nos da testimonio en el libro de los Hechos. Es una bendición de que Dios ha restaurado tanto a los gentiles como a los judíos. Los gentiles, Dios los ha rescatado y Dios nos ha rescatado. Si Dios nos ha rescatado a los gentiles, a los no judíos, ¿qué va a hacer Dios con más razón para restaurar a los judíos? Es que nos da a entender el capítulo 11 a los romanos. Veamos ahora en Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimientos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Unas Biblias modernas dice que hasta que se cumpla el número, que se complete el número de gentiles. Si tú tienes esta versión de Biblia que yo tengo, dice la plenitud de los gentiles, dando a entender que hay un número de gentiles que se tienen que convertir para que Dios continúe con sus promesas. Esto representa y nos indica que es un número que se tiene que cumplir. Esto es maravilloso entenderlo de esta manera. Entiéndanme, escúchenme. La iglesia primitiva fueron judíos, pero la puerta se cerró rápidamente entre los judíos. Por eso es que no judíos en alrededor del mundo aceptamos al Señor Jesucristo. Dios ha obrado en cada uno de nosotros, aunque seamos gentiles no judíos, y estamos en la era de la gracia de Dios. Por eso es que todos somos injertados hasta cierto punto. Dios sabe y conoce el número final. Debe de haber un gentil, un no judío, que se testifica aquí en el verso 24-25. Un gentil va a levantar sus manos, va a aceptar al Señor Jesucristo y será la última persona que se convertirá. Cuando ese último, yo creo que cuando Dios va a continuar con la historia de la iglesia, cuando el Señor levantará su iglesia de esta tierra y la llevará al cielo, cuando ese gentil se convierta, será el último, la última parte de la profecía de las 70 semanas de las 70 semanas del libro de Daniel en el capítulo 9. De ahí entendemos que continuará el levantamiento de la iglesia y luego continuará el tiempo de la tribulación. Es donde sabemos que son las dificultades de Jacobo, de Israel. Lo que quiere decir que si esta tarde tú me estás escuchando y no has recibido al Señor Jesucristo, quizás tú vas a ser el número, quizás la persona que estás deteniendo que Dios levante su iglesia, que Dios nos lleve. Así que para que Dios continúe con su plan, dile sí a Jesús hoy, hoy. Y así Dios nos levantará y nos llevará al cielo y continúa el plan de Dios. Continuamos el verso 28 que dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios en Abraham. Entonces, capítulo 12 hasta el fin del libro los Romanos es la última sección. Vamos a pasarlos rápidamente para ver la voluntad de Dios. Aquí vemos que es la sección de graduación del libro de los Romanos. Es una parte muy, muy doctrinal. Capítulo 12 es un capítulo práctico, donde Pablo está diciendo, Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos 12, 1 y 2. Entonces, Pablo nos está diciendo en 11 capítulos, les he presentado este fundamento doctrinal. Todas las cosas que les enseñé en 11 capítulos, ahora nos está llamando que reconozcamos las misericordias de Dios. Entonces, presentas tu cuerpo como un regalo a Dios. Racionalmente, reconoces que Pablo está hablando en una forma generalizada, no específico. Entonces, en segundo lugar, Pablo es específico cuando dice, tú te sometes al gobierno en el capítulo 13, Tú te sometes a las órdenes del gobierno en donde la nación donde vives, porque aquí en Romanos 13 dice que Dios asignó a esas personas y los puso en autoridad. Específicamente, estás en el capítulo 13, Pablo nos está hablando de nuestra relación entre unos y otros como humanos, de que estamos viviendo en un mundo donde el gobierno secular está en autoridad, pero Dios los pone en esa autoridad. También los que pone por dirigentes de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que podamos servirnos los unos a los otros, diferentes grupos, diferentes ministerios, en estos capítulos. El primer verso del capítulo 14 y 15, vamos a ver dos diferentes grupos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es Romanos 14, 1 y Romanos 15, 1. ¿Quiénes son los débiles? El débil son los creyentes legalistas que aún están dentro de la iglesia. Son personas muy legalistas y te quieren recomendar que tienes que hacer así, qué comer, qué no comer, qué es lo que se te permite comer. Dios no te permite que comas eso porque es mortecino o porque es puerco o ciertos días de la iglesia que debemos de adorar a Dios. Ellos te reclaman que solamente el domingo puedes adorar, solamente el sábado o cierto día. Esos son los débiles. Así que esos, entendamos que hay gente débil entre nosotros. Son débiles en su fe, no han crecido, no se han reforzado bíblicamente en su salvación. Pablo nos está diciendo, pero en el verso 15, así los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, o sea, jactarnos a nosotros mismos porque somos fuertes y reconocemos que entendemos mejor que otras personas. No te portes de esa manera con tu hermano el débil. Esto nos lleva al capítulo 16 de Romanos. Veamos cómo estamos en el Romanos 16 para ver la conclusión. Quisiera mencionar que el capítulo 16 de los Romanos es una lista de nombres de personas. Este es un capítulo bien importante de la Sagrada Biblia. Tú dirás, ¿para qué quiero oír nombres? ¿Para qué quiero oír nombres de personas? Pero ¿qué tal si tu nombre está en esa lista? Entonces, si quieres oír. Por eso me gusta el último capítulo a los Romanos. Pablo menciona 26 personas. Personas que posiblemente nunca había visto en su vida, pero Pablo los conoce, por eso los menciona. Esto es maravilloso. ¿Cómo es que Pablo reconocía? De los nombres que Pablo menciona, nombre de esos, 9 de esos nombres son damas, mujeres que sirvieron en la iglesia. Muchos tienen esa sensación y acusan a Pablo de ser antifemenino y que desprecia a las damas. No, Pablo ama a las mujeres como a los caballeros, como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Pablo menciona algunas de ellas. El nombre que aparece aquí en el verso 22 dice: Yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tú dirás, yo creía que había sido Pablo que había escrito. Yo siempre creí que Pablo fue el que escribió el libro. Sí, Pablo lo escribió y no a la vez. Pablo dictó el libro, pero tenía un escribano, un emansuente, que escribía directamente lo que Pablo estaba diciendo. Este emanuense, este escribano fue Tercio, que está en el verso 21. Cuando llegamos al libro adelante de los Romanos, Pablo dice, vean con qué grandes letras les he escrito. Lo que esto quiere decir, Pablo quizás tenía problema en sus ojos, tenía problema para ver, y escribió con letras muy grandes. Quizás Pablo no podía ver con toda claridad, pero escribió con letras grandes para él mismo poder asegurarse y ver. Pablo dictaba lo que quería que se escribiera, pero a veces Pablo también escribía sus propias opiniones. Quizás cuando Pablo comenzaba la carta o la concluía, Pablo escribía con toda claridad y escribía su nombre. Pero sabemos que Pablo tenía sus secretarios, sus escribanos. Concluimos en el libro de los Romanos. La última bendición del apóstol Pablo que aparece, dice, pero en el Romanos 16, 24, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y al que pueda confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según los mandamientos de Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este mismo libro de los Romanos los hemos estado estudiando ya por 17 semanas. Martin Lloyd-Jones, cuando escribió, se refirió a este libro, Martin Lloyd-Jones dijo que él había enseñado en el libro de los Romanos en su congregación por 14 años. Danon J. Barnhart dice que predicó a su congregación en el libro de los Romanos por 10 años. Les habló de la fe y por la fe en los Romanos. Si nosotros lo hemos podido pasar en un solo estudio, esto es una maravilla. Porque hemos visto a los padres de la iglesia como Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo pidió que se leyera el libro, que le leyeran el libro de los Romanos audiblemente, continuamente. Este fue Juan Crisóstomo. ¿Tú crees que Juan Crisóstomo le agradaba este libro a los Romanos? Claro que le agradaba. Si tu nombre no está escrito en este libro, capítulo 16 de los Romanos, la pregunta que tienes que hacer es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Tu nombre no está escrito en este libro, pero tu nombre puede estar escrito en el libro del Cordero. No importa que si tu nombre no esté y no sobresale en ningún libro de este mundo, pero qué bueno que si hoy puedes hacer algo para que tu nombre quede escrito en el libro del Cordero. Hoy tú puedes decir sí a Cristo. Padre Santo, gracias de que nos has permitido dar un vistazo rápido a este libro de los Romanos. Hemos leído algunas secciones de la ira de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios. Personalmente y ampliamente para todo tu pueblo que es tu iglesia. Padre, te pido que derrames todas tus bendiciones en cada uno de los que oigan este estudio. Te lo pedimos, Padre Santo, por la obra y el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 30 de octubre del año 2019.